Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva Recarga Activa. Hoy es miércoles, es 4 de diciembre y vamos a comentar la actualidad del videojuego con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor?
Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien, fenomenalmente. Mejor que en brazos.
Me gusta, me gusta.
Cada día voy a intentar decir una expresión que signifique que no podía estar mejor, vaya.
Vale.
De una manera distinta. La de hoy es mejor que en brazos.
Me gusta, me gusta. Antes he dicho, o he querido decir, muy bien, y al decirlo rápido y mal, me ha salido me, que es lo contrario de lo que pretendía decir. Pero era una abreviación de muy bien. Yo también estoy bien.
¿Te imaginas que entonces, cuando la gente ha dicho me, históricamente ha querido decir muy bien y todo el mundo, no. Es raro que me entiendan al revés.
Sí, sí, sí. Pero eso, hoy pasa algo, hoy no hay aniversarios, no, ninguna consola cumple años. Ni cosas.
Nuestro aniversario de boda, tuyo y mío, de cuando nos casamos, ¿te imaginas?
No me importaría, vaya, celebrar algo hoy.
Una vez que nos casamos, allá lo loco, ¿qué hacemos hoy? Vamos a casarnos.
En Las Vegas, hemos estado juntos en Las Vegas.
Hemos estado en Las Vegas, sí, sí, podría haber ocurrido. Nunca en esta fecha, por otro lado. O sea, siempre hemos estado en junio.
Ah, es verdad.
Post E3.
Claro.
Otra de las cosas que nos han arrebatado, ¿eh?
Es que no me hagas hablar.
Pero podría ser perfectamente.
Primero nos quitaron el E3, Víctor, y ahora nos quitan el X-Defiant.
Yo quiero... Ya, hostia. Venga, no, sí, sí, iba a decir una tontería, pero... Música y vamos a por eso.
Estaba pensando ahora, Víctor, yo esto lo he leído esta mañana, pero imagino que por el cambio horario y demás puede haber sucedido durante la noche o la madrugada. Creo que empezó Tom Henderson diciendo que el first person shooter free to play de Ubisoft cerraría en junio de 2025 y al rato la editora, también Mark Rubin, el ex Activision, trabajó en Call of Duty antes, se nota, confirmó eso, que en junio del año que viene deja de funcionar el juego, pero es que ya, desde hoy, se cierran los registros y creo que se terminaron las descargas. Vaya, ya no se puede jugar, si no lo has hecho antes, a X-Defiant.
Eso es. ¿Alguien conoce en Ubisoft Tom Henderson? Obviamente, porque ha estado meses y meses actualizando de manera muy detallada cuál es la situación de este juego. Incluso antes de que Ubisoft comunicara nada, fue él, de hecho, en Insider Gaming, el que hace unos meses, no sé si fue en julio, por ahí sería aproximadamente, poco después de que saliera el juego, avisó de que la cosa no iba particularmente bien, que el ánimo en el equipo no era el mejor, que la cantidad de jugadores a la que estaban llegando no era suficiente como para mantener durante mucho tiempo el desarrollo activo. Ubisoft, de hecho, cuando Henderson dijo eso, el señor Henderson, voy a decir a partir de ahora, no sé si te parece bien.
Bueno.
Vale, pues cuando el señor Henderson dijo eso, Ubisoft lo negó, básicamente, que todo iba bien, que el juego tiraba, que iban a seguir adelante, que todo iba, no sé si bien, pero desde luego que no iba mal. Y ahora se confirma que parece que la cosa no iba tan bien como esperaban. Y de hecho, desde Ubisoft confirman que efectivamente no pueden permitirse la inversión necesaria para mantener un juego como este con las cifras de jugadores actuales y con la curva de crecimiento que están experimentando. Que yo no sé, que ellos hablan como de... Creo que hablan de... No sé si curva de crecimiento es la expresión concreta, pero creo que la palabra crecimiento aparece y yo no sé si es un eufemismo para decir de crecimiento. ¿Sabes lo que quiero decir?
Ya. Sí que es verdad que empezó más o menos bien, ¿no? Empezamos fijándonos y comentando el tema de los concurrentes. Salía bastante arriba en las listas de juegos más jugados, yo qué sé, en mayo de este año, creo que se estrenó. Y entonces ya se empezó a hablar de que a pesar de que sí había un número de jugadores significativo, no se estaba gastando el dinero que esperaban, ¿no? Quizá había algún problema con la monetización, problema desde el punto de vista de Ubisoft, por supuesto, Pero sí, desde entonces ya, si no se veía venir el cierre, parecía más o menos evidente que el proyecto no tenía la estabilidad que en cierto momento se esperaba. Y, aunque falta bastante para junio, no penséis que habrá muchísimas actualizaciones hasta entonces. Claro, si ya se anuncia el cierre, esto significa que cuando acabe la temporada 3 se pondrá la cosa un poco en servicios mínimos, ¿no? Yo creo que se quedarán los mapas que ya conocemos, que puede haber algún tipo de rotación, algún evento de despedida, pero yo no he seguido muy de cerca XDefiant, lo probé cuando salió y, bueno, ahí se quedó para quien lo quisiera. Pero creo que esperaban, por ejemplo, una temporada de Assassin's Creed. No sé si hablamos aquí de filtraciones o se llegó a anunciar oficialmente, pero faltaban franquicias de Ubisoft, vaya, por pasarse por XDefiant, ¿no?
Sí,
y, y al final, pues esto no va a suceder. Y el tema es que hay que ver esto como un problema más para Ubisoft, porque no cierra XDefiant y ya está. También se lleva por delante el estudio de desarrollo, que es Ubisoft San Francisco, aunque parte del equipo se pondrá a trabajar en otros proyectos dentro de Ubi. Y no sé si hay alguna relación o han aprovechado, ya que se ponían a despedir y a cerrar, pero cierra también Ubisoft Osaka, que no tengo muy claro en qué trabajaban o si era un estudio de apoyo, pero casi 300 despidos habrán en los próximos días por todo esto.
Reducen en Sydney también, en Ubisoft en Sydney, 277 despidos en total. Yo no, estos juegos de Ubisoft al final como que siempre los hacen un poco en todo el mundo, ¿no?
Sí.
Desde los más grandes hasta los más pequeños, quiero decir. Es un estudio muy globalizado, digamos. Y es lo que dices, que al final hay cientos de despidos detrás de este cierre, que puede ser un poco más de risas o menos. Yo tengo la sensación de que los juegos como servicio, si quieres decirlo, o este tipo de juegos en concreto, tienen un poco... Si yo quisiera hacer uno, me desincentivaría un poco el ambiente que hay alrededor de ellos, como que está todo el mundo, estamos todos. Y fíjate que yo fui ex-Defianter al principio.
Es verdad que jugaste bastante.
Que jugué bastante a este juego. Pero estamos todos ahí como detrás del arbusto, esperando a que se tropiece para lanzarnos como hienas. Entonces, como que hay un ambiente un poco hostil. Tengo la sensación, para emprender este tipo de iniciativas, no creo que sea por nada, quiero decir. En cierto modo, seguramente se lo hayan buscado los estudios de videojuegos con esto, pero desde luego se está concentrando de una forma, pues bueno, no sé si preocupante, pero desde luego notable, los jugadores en unos pocos juegos. Quiero decir, porque la peña que jugaba Alex Defiant, ¿a qué va a jugar ahora? O la peña que empezó a jugar Alex Defiant y dejó de jugar, probablemente no sea porque, ¿sabes? Alex Defiant le abriera los ojos y decidieran dejar los videojuegos y dedicarse a la alfarería de pronto, sino que se irían a otros juegos o volverían a los juegos donde estaban antes y ya.
Sí, sí.
¿Sabes? Entonces, supongo que es difícil no ser Warzone en esta Indies Economy, ¿sabes? Claro, claro. O el Black Ops 6 supongo que también ha tenido cierto impacto aquí, ¿eh? Porque se está jugando a saco el Black Ops 6 y no me refiero al Warzone, que es así el un poco más el Call of Duty Fortniteizado, sino el Black Ops 6, que al final es el como el XDefiant, ¿no? Quiero decir, en Team Deathmatch, todos contra todos, captura la bandera y demás.
Sí, sí. Antes leía las cifras, creo que en el tweet este muy largo de Mark Rubin, y decía que fue el juego de Ubisoft que más rápido llegó a 5 millones de jugadores. Por supuesto, asterisco gordo, siendo free to play y tal, ¿eh? Pero que desde ahí llegó a 15 millones. Que no es poco, pero tampoco es muchísimo. Seguramente no parece lo suficiente como para mantener un juego así.
Dice mucho también de la situación en la que estamos... o en la que están este tipo de juegos, que 15 millones de personas reunidas en una puta mierda de estas no puedan... Quiero decir, hostia,
sí.
Con 100.000 tenía que ser suficiente, coño. Hostia, ¿sabes lo que quiero decir? Es una locura que superes el millón, ya no te voy a decir que llegues a los 15 millones o que mantengas 15 millones, porque estos no han mantenido 15 millones ni 5 minutos seguidos, vaya. Sí, sí. Pero, ostras, poco loco, ¿no? Por eso te dices, venga, me voy a sentar a diseñar, te coges tu iPad y abres la Free Flow, se llama, ¿no? La aplicación esta de dibujar y dices, venga, voy a empezar a imaginar un shooter multijugador. Hostia. Sí. Y pensar que tienes que tener a 20 millones de personas ahí con los ojos pegados todos los días, o si no cierras, fuerte.
Es que eso tampoco es el objetivo final, es uno de los objetivos. Necesitas muchos millones de jugadores, pero también necesitas que paguen. Si de esos 5 millones pagan 6 usuarios, no 6 millones, pues no te da. Sobre eso, han dicho que van a devolver el dinero de algunas compras recientes, creo que del último mes, no de toda la historia del juego, digamos, pero vaya, que sepáis que si os comprasteis algún pack o alguna cosilla así, se hará el refund, que dicen en inglés, de forma automática. No hay que rellenar formularios ni mandar correos a nadie.
Refund, has dicho como refund, ¿no? Como verdad, reencontrar, refund,
es verdad.
Un reencuentro.
Refund, o sea, refund, perdón.
Reencuentros ya no habrá, de eso ya he olvidado porque se acabó.
Innecesario totalmente lo de colar la palabra en inglés, perdón.
¿Tú no desbloqueaste el operador de Watch Dogs?
Yo no. No. Yo jugué, de hecho, a la beta, creo, o a una de las betas abiertas. Creo que con el juego oficialmente publicado, con la 1.0, no llegué a tocar.
Bueno, no pasa nada.
Me rayé con los escudos. A mí los escudos no me gustan. Dejamos Ubisoft, Víctor.
Venga.
Y hacemos un poco de aquello de he venido aquí a hablar de mi libro.
Un poco de spam, ¿no?
Bueno, pero
no es spam, está bien. Va a ser rápido.
Spam es como el colesterol, ahí, del bueno y del malo.
El del bueno y del malo, efectivamente. Efectivamente.
Ayer, se anunció desde anightgames.com Postmortem, que es un nuevo proyecto en forma de un ciclo de charlas sobre desarrollo de videojuegos en España con algunas figuras, yo creo que muy interesantes, Víctor, para, como su propio nombre indica, valorar sus últimos proyectos o lanzamientos, ¿no? Y comentar que ha salido bien, que podría haber salido mejor y que se ha aprendido de todo esto.
La idea es, se llama Postmortem, pues como referencia a los postmortems que se hacen cuando se termina un proyecto para, pues eso, repasar cómo ha ido la cosa y ver qué se puede sacar en claro de ella. Y las charlas son la primera parada, digamos, del proyecto, que luego se va a volcar, digamos, en una serie en vídeo, en audio también, seguramente. Estamos todavía trabajando en ello, como decía el maestro. pero las charlas serán efectivamente la primera parada. Hay dos de momento anunciadas, hay más por delante, pero de momento tenemos dos en el horizonte próximo, de hecho, porque la primera es el 10 de diciembre en Madrid, con Luis Oliván de Fictiorama hablando sobre The Fabulous Fear Machine y Edu Earth de Brainwash hablando sobre Laika. Uh-huh. Esta se hace en colaboración con la Universidad Europea, con el Creative Campus de la Universidad Europea, y es el 10 de diciembre. Podéis ya pillar las entradas en anightgames.com/postmortem. Y uh-huh. La segunda sesión será en Málaga, el 16 de diciembre, en el Polo de Contenidos Digitales, en colaboración con el Polo de Contenidos Digitales. Y ahí estarán José Carlos Gallardo y Emilio Cano haciendo un postmortem de Campero Games, de todo el proyecto de Campero Games, no de un juego individual, sino de cómo nació, cómo se desarrolló y cómo cerró Campero Games. Es un estudio que ya no está en activo, vaya. Uh-huh. Y David Erosa, que es el productor de Blasphemous 2, de The Game Kitchen, hablando sobre, pues bueno, cómo fue sacar adelante el proyecto de esta secuela, que hace poco tuvo el DLC, además.
Sí, sí.
Y eso, las sesiones de las charlas van a ser relativamente íntimas. No porque vayamos a ir desnudos, sino porque no va a haber muchísima gente. No tiene un aforo gigantesco. Así que si os interesa, id echando un ojo a lo de las entradas. y van a servir un poco de, pues eso, oportunidad para tener, para escuchar de cerca estas historias y pues también para tener un poco de contacto más cercano con la gente que hay detrás de estos juegos. También van a servir para como sesión de grabación, digamos, de los episodios de la serie en vídeo. Uh-huh. Y anunciaremos más fechas próximamente, cuando pasen estas dos. La idea es tener siempre como dos activas, uh-huh, digamos. Así que cuando pase la primera sesión, tendréis ya la tercera anunciada, si Dios quiere.
Muy bien. Eso, como decías, Víctor, ahora hay charlas con público, pero se graban estas sesiones y se publicarán más adelante. Ya sí, os contaremos cuando estén todas. No, sí, sí, no sí, se van a emitir en directo ni
no,
nada de eso.
No hay directos, no hay directos.
Muy bien, pues ganas de ver y de escuchar qué sale de este post-mortem o de estos post-mortem, si pensamos en cada charla.
Sí, sí. Buena pinta. Bueno, ya os daré la chapa sobre ello más en la prórroga de esta semana. Me vas a tener que dejar hablar un poco de...
Bueno, coño, faltaría.
De cómo ha sido entre bambalinas.
Lo que quieras, sí, sí. Hay fenomenal, gente que conocéis, vaya, implicada fenomenal en este proyecto, más allá del mismísimo Víctor Manuel Martínez García. Volvemos a los titulares que no son nuestros, Víctor.
Venga.
Arika ha anunciado... Este es bastante tuyo, en realidad.
Este es... Joder.
Tetris, The Grand Master 4, Absolute Eye. Yo sé que me has contado alguna vez de qué va esto, de qué va Tetris, The Grand Master, pero me pierdo. O sea, demasiado Tetris. Se están pasando un poco. Company con las licencias. ¿Eh?
Un año tétrico.
No, pero no, si está bien. Si el Tetris Forever está fenomenal. Pero, hostia, se les ve venir.
Primero lo primero. Tetris de Grand Master 4. Sabíamos que se iba a anunciar, de hecho, porque lo dejaron caer en verano, ¿no? Creo que fue, sí, lo comentamos sí, en la recarga activa también. Sí, sí. Y ahora se ha anunciado de Grand Master 4 que sale en Steam, nada más, en principio. No hay fecha todavía, pero se espera que salga antes del 31 de marzo de 2025. Es decir, entiendo que antes de que termine el año fiscal de Arika, supongo, o algo así. Y básicamente es la nueva entrega de Tetris de Grand Master, que es básicamente el estándar competitivo de Tetris, por entendernos. Era un juego que estuvo ya en producción hace muchos años, hace igual 15 años, vaya, que se acabó cancelando. No sé exactamente por qué se acabó cancelando, pero la cosa es que se canceló y este año volvió un poco por sorpresa. Se ha anunciado ahora oficialmente. Estuvo, no sé si viste que estuvo Hank Rogers visitando Arika.
¿Qué va? ¿Qué va?
Pues estuvieron ahí de charloteo. Hank Rogers es el presi un poco de la Tetris Company. Uh-huh. Y la cuestión es que aquí hay varios... no sé si asteriscos o varias aclaraciones que hacer. Una es que el juego será puramente offline, o sea, no tiene ningún modo online, al menos de lanzamiento. Por cómo lo han comunicado, da la sensación de que va a ser offline y ya. Uh-huh. Eso a mí me hace pensar que igual quieren utilizarlo un poco como herramienta para entornos competitivos. Arika tiene otro Tetris online extremadamente popular, quiero decir. Tetris 99 es de Arika. No es que no sepan hacer juegos online, quiero decir, están más que capacitados, según parece. Pero este va a ser solo offline. Lo otro es que entre los modos de juego que hay anunciados, hay uno que estaba anunciado ya, de hecho, para el Tetris de Grand Master 4 que se anunció en su día. Ha vuelto, hay otro par de modos nuevos, no tengo mucha información sobre ellos ahora mismo, ¿eh? Creo que no se ha hablado en gran profundidad sobre ninguno de ellos. También está el modo maratón clásico, pero por poner un poco en contexto Tetris de Grand Master, que por cierto, los estaba buscando, pero bueno, tampoco me estoy distrayendo mucho abriendo pestañas, así que lo voy a decir un poco de memoria. Pero Tetris de Grand Master es, como digo, seguramente sea la versión de Tetris que llevó Tetris un paso más allá a nivel de técnicas, a nivel de dificultad. Es este Tetris que tiene el mítico modo en el que las piezas caen automáticamente. Que se ponen abajo, sin más. Tiene un modo que es las piezas son invisibles, tiene como son modos extremadamente difíciles. Es un juego diseñado de manera muy precisa para el juego de alto nivel y que aparte tiene unos subtítulos fenomenales. ¿Este cómo era?
Absolute Eye.
Absolute Eye. El 3 era, si no recuerdo mal, Terror Instinct.
¿Vale?
Que parece el título de una película de miedo, ¿no? Pero creo que es Tetris de Grandmaster 3, Terror Instinct. Y bueno, hacía muchísimos años que no salía uno. Fue una de las, no sé si decir omisiones, pero una de los juegos que se echaron en falta en Tetris Forever, porque tiene un papel fundamental en la historia de Tetris. Creo que el Tetris Forever justifica o razona un poco el por qué no está este, o otras versiones de Tetris también, vaya. Pero nada, lo esperaremos con ganas. En otras, in other Tetris news, el Tetris de la NES lo han metido en el Switch Online.
¿Ah, sí?
Sí.
Han acabado ya con los Donkey Kong Land también, ¿no? Han puesto el 3.
Han puesto ya todo, ya estamos todos. Tetris el de la NES es otro gran clásico competitivo, quiero decir. Es el en el que cada 2x3 hay algún titular de este fulano ha encontrado una técnica nueva de tamborilear el mando para, ¿no? Para tocar los botones más rápido. Sí, sí. Es ese Tetris, el de la NES. Ahí lo podéis jugar en la Switch.
Sí, sí. Arika, Víctor, es una compañía curiosa, ¿eh?
Joder, ya ves.
Yo no los conozco tanto por estos Tetris de Grandmaster y más por su faceta como desarrolladora más o menos mítica de juegos de lucha, porque hicieron el Street Fighter X, aquel en 3D que ha quedado un poco para meme, con Esculomanía y compañía, que más o menos rescataron en ese Fighting X Layer.
¿Mm?
Que
¿ese salió por Kickstarter y toda la virgen o algo así? ¿O?
Pues no lo recuerdo. Puede que sí. Pero que son también un estudio de apoyo importante. Que trabajan en Street Fighter y en Tekken y demás. Sí, sí. Y con el tiempo que les queda hacen los Endless Ocean, que no sé muy bien por qué, pero ahí siguen, en tanto que salió el último para Switch hace no mucho.
Malísimo, por cierto.
Sí, eso dicen. Yo no lo he tocado, sí, sí. Pero bien lo del Tetris, como poco, ¿no?
Sí. Arika, a ver, es el típico estudio que es mítico por su obra, digamos, por su trabajo, pero que también lo fundaron, creo que gente de Capcom.
Tiene pinta, ¿no?
Es el típico estudio. En esa época se dio mucho. Muchos estudios de Konami salieron gente, de
claro.
Toaplan salió gente, ¿no? De todos los estudios.
Sí, sí.
Se fueron fundando lo que en su día supongo que fueron los estudios de veteranos de entonces,
claro,
¿no?
Claro.
Y Arika, creo recordar, y supongo que por eso les encargaron el Street Fighter X. No sé si es el primer juego de Arika, pero debe ser de los primeros, vaya. Vale. Y supongo que se lo encargaron directamente porque ya se conocían de Capcom, vaya. Es un poco como, bueno, pues como Clover, joder, y todo, y al final, ¿no? Estudios que salieron del caldo primigenio de Capcom, que ahí hubo un talento tremendo, vaya, en su momento.
Sí, bueno, ahí está Teams también, que es bastante similar por perfil. Pero sí, hostia,
sí, sí.
No esperaba yo ahora que me recordaras lo de Clover, Víctor.
Bueno, coño, de vez en cuando, no, hombre, golpe alto. Porque o sea, golpe alto, quiero decir. O abrazo bajo, como quieras decirlo, vaya.
A ver.
Recordar Clover siempre está bien.
Está bien, está bien. Acabamos con un poco de preservación, supongo, que podríamos ponerle
preservativos
esta etiqueta para hablar de el hecho de que los dos primeros Warcraft se van de Good Old Games, que estaba últimamente bastante a tope con este sello para los juegos que van a preservar y que garantizan que funcionan en sistemas operativos modernos, a pesar de ser lanzamientos más o menos viejunos, y tenían por ahí, recordad, Good Old Games es una plataforma de CD Projekt, nada más y nada menos, y ahora tienen que comunicar, supongo que muy a su pesar, que desaparecen esos dos Warcraft por petición de la editora. No hay que ser muy espabilado para relacionar esto con la reciente remasterización, ¿no? Con la que Activision Blizzard, o Blizzard más concretamente, celebraba el 30 aniversario también de...
30, sí, creo.
De Warcraft, sí,
sí.
¿No?
Sí, sí, creo que fue el 30. Claro, aquí la cuestión es que lo hablamos hace no mucho, ¿no? En una, no sé si fue en una recarga o en un reload, creo que fue en un reload.
Reload.
Sí, de esta iniciativa de preservar juegos de GOG, que ahora no sé si lo anunciaron un poco anticipando este caso u otros que puedan ocurrir en el futuro, porque Diablo supongo que sigue, ¿no? El 1. No sé si por mucho tiempo yo lo tengo en GOG, vaya. Uh-huh. Pero sobre todo estos juegos míticos de empresas grandes que todavía mantienen los derechos y comercializan en una versión u otra esos juegos. No sé hasta qué punto, ya digo, tendremos más noticias como esta en el futuro, pero la cuestión es que aquí se utiliza esta, o se aprovecha esta retirada, que evidentemente no ha sido particularmente bien recibida por nadie, para anunciar una de las extensiones de este programa de preservación, que hasta ahora era simplemente, pues eso, los juegos que ya tenían apañados para funcionar en todos los dispositivos actuales, comercializarlos con otra etiquetilla, vaya. Ahora se amplía un poco porque han dicho que los juegos que sean retirados, como es este caso de este Warcraft, de Warcraft 2, se seguirán actualizando aunque no estén a la venta en GOG. Quiero decir, si tú tienes Warcraft o Warcraft 2 en GOG, desde GOG se comprometen a seguir manteniendo el juego actualizado. En este caso, actualizado quiere decir siendo compatible con nuevas versiones de los sistemas operativos que toquen, vaya.
Claro.
Para siempre, básicamente, vaya. Mientras, supongo, mientras nuestra sociedad se mantenga en pie.
O la polaca, como poco.
Como mínimo Polonia, efectivamente. Dependemos ahora un poco de Polonia, ¿no? Una velita por Polonia. Está bien. Esto ya es un asterisco que creo que matiza un poco lo que era el programa de preservación hasta ahora.
Sí, sí, sí.
Supongo que Warcraft, en concreto, que es el primer juego que nos bajamos todos en las páginas de Abandonware a mediados de los 90... no es un caso así muy reseñable, quiero decir. Pero está bien, quiero decir. Es una iniciativa que está bien porque se retira un poco el incentivo comercial, ¿no? De tener a la venta el este, y sí que queda claro que hay una intención, supongo que honesta, de hacer que estos juegos, que son importantes para la historia del videojuego, se mantengan disponibles para todo el mundo, independientemente del sistema operativo que usen, independientemente de las de cuánto avance el Windows, quiero decir. Y se van a encargar de hacerlo ellos, ya digo, aunque no saquen nada por ello. Así que fenomenal, vaya, me parece bien.
No sé si lo hemos llegado a decir, Víctor, pero se retiran de la tienda el 13 de diciembre. ¿Eh? Si lo buscas ahora, todavía aparecen los juegos. De hecho, hay incluso un pack y esto seguirá siendo así unos días. Y es verdad que les jode un poco el discurso de estos últimos días con el sello de la preservación de Good Old Game. Pero bueno, es verdad que hay cosas que están... que puede decidir la plataforma, digamos, o la tienda, y hay otras cosas que, pues bueno, son asuntos de la editora, y en este caso, pues creo que está bien, como decías, Víctor, lo de que por lo menos se garantice aquello de que si lo has comprado, el juego seguirá siendo tuyo en tanto que seguirás pudiendo usarlo, que es lo que interesa, por supuesto.
Sí, sí, en Good Old Games tienen la parte buena de que los juegos te los puedes descargar y en tu ordenador, quiero decir, y ya está. Tienes el instalador y yo diría que se pueden hasta instalar distintas versiones, en plan que te permiten bajarte un instalador específico por cada versión.
Vale.
Del juego, que está bastante guay eso. O sea, quiero decir que si te lo metes en un pincho, ¿eh? Eso, hacía mucho tiempo que no se decía esto en las ondas. Un pincho. Tú te lo metes en un pincho, el WoW que tienes, o sea, el WoW, el Warcraft que tienes comprado, y ya está. Y te lo puedes instalar como... Es un instalador independiente que no tiene DRM, que no depende de ningún servicio de verificación externo, como si es el caso de Steam, por ejemplo, para poder ser instalado y para ejecutarse. Entonces, no sé, está fenomenal. Yo sé que el otro día pareció que funaba a GOG, pero es que me gusta GOG, en realidad. Claro. Estoy bastante a favor de esta plataforma.
Muy bien, pues hasta aquí la recarga activa de hoy, Víctor.
Ya quedó larga, ¿eh?
Bueno, pero está bien. Recordad que podéis pasaros por anightgames.com/postmortem para ver de qué va este asunto. Y, no sé, mientras esperamos a que salga el Infinity Nikki o el acceso anticipado de Indiana Jones, lo que tengo que jugar esta semana, Path of Exile 2, por supuesto.
Hostia.
No me olvido.
¿Cuándo sale el Infinity Nikki? ¿Mañana?
Mañana. Ayer hubo análisis. Se ve que está bien. Se ve que está bien.
Bueno, bien sin más, ¿no? O sea, tampoco, bueno, tampoco de volverse loco. Yo lo quiero jugar, ¿eh?
Yo lo voy a jugar también. Sí, sí. Se me olvida uno. ¿Cuál es? Marvel Rivals, es verdad. Ya que estamos esta semana. Es que poca broma esta semana.
Anton Blast.
También, es verdad. Ya hicimos ayer los lanzamientos, pero hoy repasamos, vaya. Pero sí. Me gusta
buena
esta semana.
Buena
me gusta
semana.
Esta semana. Además, el viernes festivo, tal y cual.
Hostia, ¿es festivo el viernes?
El viernes es festivo.
Toma ya. ¿Y el lunes?
No.
Creo que en Madrid es el lunes, creo.
¿En serio?
Creo que sí.
El día 8 creo que es el otro festivo, que es domingo.
El famoso puente de diciembre, ¿no?
A mí se me dijo que no se movía el festivo.
Hostias. Bueno.
Domingo ya está. Pero bueno, en Madrid puede ser que sea.
Creo que sí, ¿eh? Me suena.
Puede ser. Vale. Nada, nos vamos, que hay que hacer muchas cosas hoy.
Que Dios te bendiga,
Víctor, por haber comentado la jugada. Igualmente, hablamos
ahora. Un abrazo, hasta luego.